Y con esta sintonía vamos a dar paso al espacio de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de ESK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Julio. Eguerdión. Bueno, hoy nos vas a hablar un poco acerca de las leyendas urbanas, que si no me equivoco en la última colaboración también estuvimos comentando, o en una de las últimas. Entonces vamos a seguir un poco con eso, ¿no?
Eso es, sí, por darle un poco más dinamismo al tema de aclarar dudas y así. Uh-huh. Y como al final, pensando, pues nos surgieron otras cuantas, pues parecía que era práctico el seguir rompiendo leyéndicas. Uh-huh.
Pues bueno, pues vamos a empezar un poco acerca de las vacaciones y el tiempo parcial. De, pues bueno, pues si se tiene media jornada, a ver si se tiene también 15 días de vacaciones.
Eso es, parece que cuando tienes un contrato de media jornada cobras la mitad y que casi todos tus derechos están o son correspondientes a esa proporcionalidad de jornada. Pues bueno, hay que dejar bien claro que en el tema de las vacaciones esto no pasa. Es decir, una persona que está a jornada completa tiene 30 días de vacaciones, cualquier trabajador o cualquier trabajadora, y si estás a media jornada también vas a tener tus 30 días de vacaciones, si estás al 33 también, si estás a un 5% de jornada también. Lo único que lógicamente va a pasar en esos 30 días de vacaciones es que no vas a tener un ingreso distinto del que normalmente vienes teniendo con tu porcentaje de jornada. Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, y entonces no sé si quieres añadir algo más acerca de esta leyenda urbana.
Con que lo dejemos bien claro, es decir, que todo el mundo sepa que siempre va a tener derecho a 30 días de vacaciones. Uh-huh. Como luego las modules, sí que es cierto que hay espacios o centros o incluso sectores que se regulan las vacaciones por horas. Entonces se va difuminando un poco la sensación de si tengo tantos o cuántos días de vacaciones. Pero que dejemos bien clara a todas las personas que de manera general y por normativa mínima, es decir, no se puede perjudicar eso, todo el mundo tiene 30 días de vacaciones, eso que quede bien claro.
Uh-huh. Independientemente de la jornada que se tenga.
Eso es, uh-huh. Eso es.
Pues bueno, pues dejando esto un poco claro ya, vamos a pasar un poco a la siguiente, un poco a ver qué es lo que pasa, ¿no?, cuando se despide a una persona por despido disciplinario.
Eso es, sí. Hay mucha gente que se cree que, es decir, una persona ha podido cometer un error, ese error puede ser grave, incluso muy grave, y puede generar que puedas perder tu puesto de trabajo. Pero eso no significa que no vayas a tener derecho a las prestaciones que te corresponden por desempleo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, he discutido con un compañero de trabajo, yo qué sé, me he equivocado al gestionar un pedido, la he preparado, ¿no?, la he liado parda, como aquella... el vídeo de aquella chica que había, no, esa monitora, que se había equivocado le echando el cloro en la piscina y no sé qué. Eso puede ser motivo de despido, ¿vale? Uh-huh. Podría ser o podría no serlo, eso ya lo dejaríamos en la discusión, en otra discusión, pero que entendamos que eso no significa que no tengas derecho a paro. Uh-huh. El derecho a paro es una prestación que la estamos cotizando todas las trabajadoras actualmente, y es una protección adicional para precisamente esas pérdidas que se pueden suceder con el tema del trabajo. Uh-huh. Existe un capítulo, un poco la excepción a esta norma, que sí que puede ser el despido cuando no voy a trabajar. Uh-huh. Actualmente yo no estoy viendo que el desempleo esté gestionando eso de manera equivocada. Es decir, estoy acompañando a personas que han sido despedidas por no ir a trabajar con 15, 20, 30 días de ausencias y siguen teniendo derecho a desempleo. Uh-huh. Pero sí que es cierto que ese problema, que es lo que creo que alimentó un poco la leyenda, en un determinado momento el Servicio Público de Empleo sí que entendió que no justificaba o que no daba derecho al paro. A fecha de hoy eso no está pasando. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser que, independientemente de cuál sea el motivo de tu despido, vas a tener siempre derecho a poder cobrar la prestación.
Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, pues entonces, dejando esto aquí claro, vamos a pasar al siguiente, y es a ver si una persona está obligada a firmar el finiquito para poder cobrar.
Eso es. La respuesta es no, ¿vale? Para que no quede ninguna duda. No tengo ninguna obligación de firmar ese documento en el que se, o sea, el finiquito, entendiéndolo como ese papel final donde me pone la empresa lo que me va a pagar por el tiempo que he estado trabajando, porque se me acaba el contrato y entonces ahí me meten que si las vacaciones, me meten que si las partes proporcionales de las pagas, la parte correspondiente con el mes. Para poder cobrar eso no hace falta firmar un finiquito. Uh-huh. El finiquito se va a firmar y normalmente lo que aconsejamos es firmarlo no en el momento de la entrega, sino después de haber sido revisado y después de haber verificado que yo he cobrado el dinero. Porque muchas veces lo que pasa con los finiquitos es que reconocen o suponen que una vez que firmes ese papel ya no tienes nada más que reclamar, ya no vas a poder reclamar absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, precisamente por eso es el consejo o la idea es nunca firmemos un finiquito si no está revisado. Uh-huh. Y nunca tengamos la necesidad ni la prisa de firmar un finiquito, aunque sea con esa presión de o lo firmas o no cobras. Uh-huh. Porque no depende. O necesito que me firmes esto para que yo te pueda hacer el pago, mejor dicho. Pues las cosas no funcionan así, no es necesaria esa firma y se va a poder hacer un ingreso y luego ya, una vez aclarado, revisado, comprendido y si no hay nada más, ninguna otra cuestión, pues claro que se va a poder firmar. Pero muy a posteriori, no con las prisas ni con las urgencias con las que muchas veces la gente lo vive y con esa presión añadida de quien te quiere hacer firmar un finiquito sabiendo que luego ese finiquito te va a condicionar el poder cobrar lo que realmente te corresponde.
Sí, que eso, un poco así como conclusión, que para poder firmar, o sea, para poder cobrar el finiquito, no es obligatorio tenerlo firmado. Pues con esto vamos a pasar a la siguiente leyenda urbana, ¿no? Y es acerca, pues si no se está dado de alta en la Seguridad Social, a ver si luego la empresa puede hacerlo con efectos hacia atrás.
De manera normal, no. Es decir, uh-huh. cualquier trabajador y cualquier trabajadora antes de la prestación de los servicios ya debería de estar dado de alta en la Seguridad Social. No sé, y de hecho, incluso lo que sí que permite la normativa es que las propias empresas generen o dinamicen o gestionen esas altas hasta con 2 meses de antelación. Es decir, si se quiere tener prisa, que se tenga la prisa antes, no que se tenga la prisa después. Porque una vez que ya tienes una persona trabajando, no vas a poder hacer esa regularización, no vas a poder dar el alta con efectos hacia atrás. Al final, quien sale perjudicada es la trabajadora o el trabajador. Y solo si se diera un procedimiento legal, pues una inspección de trabajo, una reclamación ante el departamento de, ¿no?, la Delegación Territorial del Gobierno Vasco, ante el juzgado. Entonces, igual con esos, o sea, cuando se judicializara algo, cuando llegara a esos niveles, igual sí que podríamos conseguir que los efectos, o sea, que la relación laboral se reconociera desde el primer día que se empezó a trabajar. Pero a lo que es la gestión pura, administrativa, normal y corriente de hoy, no te preocupes que hoy has venido a trabajar, pero no te hemos podido dar de alta, pero no pasa nada, que mañana lo hacemos y mañana lo hacemos con efectos de hacia atrás. No lo van a poder hacer. Vale, entonces lo que sí que vamos a poder hacer es, antes de ir a trabajar, saber si estamos o no dados de alta en la Seguridad Social, y eso lo vamos a poder verificar simplemente haciendo la gestión de la vida laboral online, por ejemplo.
O sea, que hay que tenerlo hecho el día que, que se empieza.
Eso es.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar a la penúltima leyenda urbana que nos traes, que es si siendo una persona en situación irregular, si se puede reclamar el despido.
Igual aclarando, que igual no ha sido el término más adecuado, o sea, situación irregular me quiero referir a que una persona no tenga permiso de trabajo, por ejemplo, o permiso de residencia, ¿vale? Entonces, en esos casos parece que como estás en esa precariedad, incluso ya administrativa, pues no puedes trabajar. Bueno, lo cierto es que sí que hay gente que trabaja. Y si efectivamente, porque necesitamos ingresos, obtenemos empleos, nos salen esas oportunidades laborales, claro, no va a haber un contrato, no va a haber una alta en la Seguridad Social, no va a haber ningún documento de los que habitualmente suelen darse en las relaciones laborales. Va a haber un acuerdo de aquella manera donde yo te voy a garantizar que realizas una prestación y cobras un salario. Perfecto. Si eso se, si ese acuerdo se rompe, si el salario que cobro no es el adecuado, si de repente la empresa decide que ya no quiere seguir contando conmigo por el motivo que sea, pareciera que por estar en esa situación de precariedad administrativa también tengo una límite o os tengo limitados los derechos como trabajador o como trabajadora. Vale, pues no es así. Es decir, cualquier persona que tenga un empleo, me da igual cómo de oficial sea y me da igual de en qué situación personal pueda estar esa persona trabajadora, va a tener derecho a poder reclamar lo que le corresponde. Un salario si no está pagado, un salario superior si se le paga por debajo de convenio, unas horas extras si no se pagaron, un despido o cualquier otro tipo de comportamiento antijurídico dentro de lo que sería la, la normativa laboral.
Pues con esto vamos a pasar a la última leyenda que nos traes, que es si una persona tiene ingresos en B, a ver si, si lo mejor es ingresarlos o no en el banco.
La, la idea general, y por eso que lo traigo como leyenda, es que no sería aconsejable, ¿no? Vamos a disimular las cosas, porque aquello de que estamos haciendo algo que desde el punto de vista normativo no parece que esté muy claro, es decir, los ingresos en B no deberían de existir, tendrían que ser ingresos oficiales, y el tenerlos o no tenerlos nos puede generar tensiones fiscales o tensiones con cualquier otro tipo de organismo. Yo lo que digo es que es justo al contrario, que sí que deberíamos de ingresar esos ingresos en B. Me da igual si es la nómina, porque a veces es una nómina entera, y a veces es simplemente, imagínate, las horas extras en hostelería muchas veces se pagan en B. No tiene por qué ser toda la nómina, puede ser solo una parte de, ¿vale? Mi consejo es que se ingrese. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar que tengo ese, ese cobro y que tengo esa regularidad de cobros, y me va a poder ayudar a posteriori, si acaso, a poder reclamar precisamente. O sea, es como una manera de ir construyendo una prueba para poder reclamar luego lo que me corresponde, lo que me pueda corresponder.
Sí, que parece que eso, que por estar, que por cobrarlo en B va a estar mal ingresarlo, ¿no? Pero que igual es mejor todo lo contrario.
Desde nuestro punto de vista, sí, porque es un primer, o sea, imagínate que fuera la nómina, que fuera toda la nómina. Yo lo que le aconsejaría a una persona es que todos los meses, en cuanto recibieras la nómina, fueras a tu banco y la ingresaras, y además en el concepto pusieras nómina. Para que efectivamente cuando vinieran luego, si es que se dan dificultades, tú puedas decir, pues por lo menos yo tenía un ingreso y lo voy a poder demostrar, no porque me apetezca. Y no voy a decir, no, además me cobraba no sé qué, sino que durante X tiempo hacia atrás vas a poder justificar unos ingresos en tu cuenta bancaria. Y eso me vale para personas en situación irregular también, porque también tienen derecho a cuenta corriente y también van a poder hacer esos ingresos.
Vale, pues
como otra idea de poder demostrar que hay una relación laboral. ¿Cómo es posible que alguien tenga unos ingresos regulares mensuales de X dinero? Pues esos ingresos en el banco nos van a ayudar. Cuando a veces no hay otro elemento, pues para poder demostrar que existe una relación laboral.
Vale, pues no sé si, si quieres añadir algo más, Julio.
No, por mi parte, agradeceros el tiempo y la paciencia. Que hoy ha sido un día un poco más apretado, pero... por mi parte ya estaríamos.
Pues entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy y volvemos a hablar el mes que viene.
Pues no.
Bueno, es que ricasco, Julio.
Dai, sube.
Beser, cadabat, agur.
Agur.